Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:30, arranca el deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día hasta las 3, para repasar juntos lo que es noticia en el deporte de nuestra ciudad, como siempre a través de las vías habituales. 92.0 de FM en la radio de toda la vida, en cope.es/Valencia, si prefieres internet, en la aplicación de tiempo de juego, allí te vas a emisoras Valencia y nos escuchas rapidísimamente, o a través de TuneIn, y si no lo has podido escuchar en directo, poco después de las 3 de la tarde, a través de nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en iVoox, todo para que puedas sintonizar con la programación de esta casa, hoy con muchos, muchísimos nombres propios en la portada de este Deportes COPE más Valencia. Vamos a hablar de Rafinha, vamos a hablar de los porteros, del trueque hecho a falta de confirmación, y vamos a consultar a quien más sabe de esta gente, de los porteros, para saber si el Valencia acierta o no cambiando a Neto por Cillessen. Vamos a hablar de Kangin, porque ya la semana pasada, el mismo día de hoy, pero de la semana pasada, o sea, el jueves pasado, os decíamos que había habido una reunión entre los agentes de Kangin y Longoria y que quedaban emplazados a reunirse con Mateo Alemany. Bueno, pues esa reunión se ha producido hoy y os vamos a dar los detalles, los aspectos que conocemos de esta información. Noticia importante en torno a Lato. Hay equipos que ya han llamado al Valencia, interesados o interesadísimos en el lateral izquierdo del Valencia. Daremos los nombres de esos equipos. Y Cheryshev, ¿cómo está el asunto Cheryshev? ¿Se aviene a negociar a la baja el Villarreal? Pues bien, son algunos de los nombres de los que vamos a hablar en los próximos minutos. Más nombres, en este caso de la actualidad del Levante. Pedro Zamora, ¿quién es uno de los centrales que pretende fichar el Levante?
Les va a sonar, es Bastos, el futbolista africano que está concentrado ahora mismo en la Copa de África con Angola, que va a jugar este próximo lunes el primer partido frente a Túnez. Es central de Lazio, de 28 años, ha jugado 28 partidos, un gol, esta última temporada, y el Levante ya lo quiso fichar el pasado mercado de invierno. Al final, el Lazio se puso inflexible y no permitió la llegada del africano de Bastos al Levante de Paco López. Digo que es una opción porque yo me atrevo a decir que prácticamente es el único nombre que se va a mantener en la lista de refuerzos de la antigua dirección deportiva respecto a la actual que ahora encabeza Manolo Salvador. Era un nombre de consenso entre Tito y Paco López y ahora pasa a ser una opción interesante, según han podido confirmar fuentes del Levante a la cadena COPE. Lo que ocurre, y luego lo explicaremos con más detalle, es que dada la actual confección de la plantilla del Levante, con 5 fichajes ya hechos, aunque solo anunciado el de Sergio León, el margen de maniobra de Manolo Salvador ahora mismo se reduce a 4 posiciones. Un central, al margen de lo que pase con Bezo y Robert Pierre, un medio centro defensivo, un futbolista de banda y un delantero. Por eso, la opción de Bastos, aunque es un jugador que gusta al entrenador y es interesante, no diría yo que está en un segundo plano, pero obviamente Manolo Salvador va a tener que fichar a 4 futbolistas de su propia cosecha.
Bastos, ese es el nombre que aporta Pedro Zamora, por él interesado el Levante. Este nuevo Levante, nuevo hijo Levante, con Manolo Salvador y David Navarro al frente día 1 de la nueva dirección deportiva. Por eso, hoy queremos marcharnos. Primera opinión de la tarde, diario Las Provincias, Alberto Martínez, ¿qué te parece a ti este cambio en la dirección deportiva del conjunto granota?
Yo lo veo una vuelta a los orígenes con una vuelta de tuerca, ¿no? Que la ha querido dar Kiko Catalán. Nunca ha perdido, yo creo que realmente, la confianza en Manuel Salvador y considera que él es la persona idónea para poder construir un proyecto que considera la salvación de una forma más cómoda que esta última temporada. Yo la verdad es que estoy expectante. No sabría decir si es lo correcto, si habría sido mejor apostar por una persona de fuera. también cabe recordar que si con Manolo Salvador se bajó, lo ha dicho Kiko, también hay que atribuirle el mérito de un ascenso histórico y de una participación por Europa League que no hay que olvidar.
Gracias, Alberto. Desde las provincias tenemos también noticias de los dos entrenadores del Levante, o sea, de Paco López y de Tevenet, el del filial. Enseguida, en Valencia Basket hay que esperar un poquito más, porque resulta que ayer estábamos pendientes de la final turca y ganó Fenerbahce a Efes. Así que están empate a 3, van al séptimo. Esto es como en la NBA. Al mejor de 7 partidos la final de la Liga Turca. Todo por esperar a Brock Motum, con el que casi ya hay acuerdo a la espera de que finalice su contrato con el Anadolu Efes de Estambul. Recuerdo que venga Motum no significa que ya no vaya a renovar Will Thomas, que la cosa está complicadísima, eso no ha cambiado, pero que no es un puesto por otro. O sea, Valencia Basket con Motum va a tener otros 4 jugadores interiores. Lo digo por la composición de lugar de cara a la próxima temporada. Y es inminente, no sé si atreverme a decir horas, pero vamos, que está ahí al caer la renovación hasta 2021 de Guillem Vives, que está encaminadísima por todas las partes. Además, para no variar, tenemos noticias en el fútbol femenino, con fichajes y con renovaciones, Zamora.
Sí, el fichaje es del Levante, ha anunciado hoy la contratación de la centrocampista Gemma Gili. Llega del Barcelona, es castellonense, como curiosidad, ya estuvo en el Levante, también estuvo en el Valencia y desde 2012 ha estado en el Barcelona. 3 títulos de la Liga Iberdrola, 4 Copas de la Reina, es el fichaje del Levante anunciado después del de Alba Redondo la pasada semana. Y el Valencia femenino, el pan nuestro de cada día en materia, sí, de renovaciones, en este caso hoy le ha tocado a Paula Guerrero, la centrocampista, la joven centrocampista, que llegó de Estados Unidos en principio para reforzar el filial, pero esta temporada ha llegado a jugar 4 partidos, ha renovado por una temporada hasta 2020.
Así tenemos de repleto este escenario en Deportes COPE más Valencia en esta edición de jueves. Con Javi García a los mandos técnicos, con Rafa Villarejo, que también está por aquí y enseguida nos cuenta cosas, recibe un saludo de José Manuel Segarra. Las 2 y 37, ahí vamos.
Hemos sufrido y hemos triunfado con vosotros. Ha sido un camino duro. Amun Valencia. Ahora disfrutemos juntos con Alfa Romeo, el coche de los campeones. Hasta un 30% de descuento para celebrar la victoria. Válido para unidades en stock. Alfa Romeo, vehículo oficial del Valencia Club de Fútbol. Red oficial de concesionarios Alfa Romeo Valencia. Oferta válida hasta fin de mes. Financiación ofrecida por FCA Capital España. Condiciones legales en alfaromeo.es.
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en Peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
En 22 minutos, las 3 de la tarde. Vamos con el desarrollo de los nombres propios que hoy son noticia en la actualidad de nuestro deporte. Kang In Lee, el surcoreano del que os contábamos detalles justo hace una semana, después de la reunión mantenida entre sus representantes y Pablo Longoria, el responsable deportivo, director deportivo, como se le quiera llamar, del Valencia Club de Fútbol. Una de las muchas que ya habían tenido con el asunto Kang In encima de la mesa. Y os contábamos que iban a dejar pasar el fin de semana con el partido de la final del Mundial Sub-20 para retomar esas conversaciones en las que muy posiblemente ya participara el director general del Valencia, Mateu Alemany. Pues bien, todo eso ha sucedido hoy, jueves, Rafa Villarejo, el encuentro entre los agentes de Kang In Lee y el director general del Valencia.
Sí, en concreto del agente. Solo ha acudido Javi Garrido a esa reunión con Mateu Alemany. Ha sido una reunión bastante rápida. En torno a 25 minutos ha durado la reunión y a la salida de la misma, lo único que ha dicho es Javi Garrido, el representante, como digo, de Kang In Lee, es: nos queda mucho por hablar. Es lo que se traslada de esa reunión express, me lo parece, 25, 30 minutos esta mañana en el club, así que las partes siguen entablándose a próximas reuniones, a seguir avanzando en la situación, evidentemente, de la que venimos hablando aquí en COPE en las últimas semanas.
Es especular, porque con una frase puedes hacer lo que quieras, pero cuando dice que queda mucho por hablar, uno se pregunta, ¿de qué? ¿De qué hay que hablar? O sea, no hay que renovar a Kangin, no hay que subirle la cláusula, no hay que darle más dinero, todo eso ya está hecho, o sea, ya está decidido desde enero que Kangin tiene contrato con el primer equipo, que tiene una cláusula potente de 80 millones de euros, que el futbolista ha formado parte de la primera plantilla. Entonces, cuando se dice, tenemos mucho de qué hablar, pues uno pregunta, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué hay que hablar con Kangin Lee? Bueno, pues no nos lo han resuelto, evidentemente, ni una parte ni la otra. Llama la atención esa postura del representante de Kangin Lee. Tienen que ver todavía cuál es la ubicación, o sea, cuál va a ser el escenario para el surcoreano el año que viene. Es verdad que para que se le pueda dar con certeza ese escenario, han de pasar cosas. O sea, hay que conformar una plantilla, hay que saber quién va a poder actuar en esa demarcación en la que se mueve Kangin Lee para saber si va a tener más o menos minutos o la confianza de Marcelino. De todos es sabido, porque lo hemos contado, que Marcelino es de la teoría de que aquí no va a tener los minutos que posiblemente él querría. No sé si se merecería, pero la verdad es que tiene pinta de que el futbolista es de los grandes, de los llamados a hacer grandes cosas en el Valencia, así que a lo mejor la salida en calidad de cedido pues podría ser la mejor de las alternativas. En fin, todo está por ver. Hoy se ha producido esa reunión de la que tenemos pues los detallitos a la salida de la misma. Más cosas, más asuntos, más nombres. Rafinha, el futbolista del Barcelona, que este también apuntaba muy, muy alto. Y al final lo cierto es que no ha llegado a esas cotas, a pesar de que es indiscutible su calidad. La cuestión es que el Valencia está interesado en Rafinha, eso es indiscutible, y que el Barcelona debe dar salida a futbolistas y debe ingresar dinero. Por eso, la información que ayer daban Zamora a nuestros compañeros de RACU, aparte de ser bastante, bastante explícita, parece que cuadra, ¿no?
Sí, con mucho detalle y sobre todo en unas condiciones algo ventajosas para el Valencia. Lo contaba nuestro compañero Gerard Romero de RACU y es la siguiente. Para empezar, Rafinha sabe que tiene que bajarse el sueldo para jugar en el Valencia y el Valencia pagaría 15 millones de euros al Barça, pero con alguna cláusula, como por ejemplo pagar en tres plazos, en tres años, 5 millones por año. Pero ojo, dada la, no sé si decir yo, lo propenso que es para la lesión de Rafinha, ahora enseguida lo hablamos, existe dentro de ese contrato, según RACU, una cláusula por la que si no juega el 75% de los minutos durante la temporada, el Valencia, en lugar de pagar 5 millones de euros, pagaría 2 millones por año. Es decir, el contrato es de 3 temporadas, se pagaría 15 millones 5 por año, pero si no juega el 75%, en lugar de 5, pasaría a 2 millones al año.
Se entiende que si no juega ese 25% por lesión, o sea, no es que,
lógicamente,
que no vaya convocado, que vaya esté sancionado, no, sí por lesión. La verdad es que tiene sentido, ¿eh? A mí me parece que es Villarejo decía que no lo tenía tan claro esta mañana, pero a mí me parece que es una operación que tiene su lógica,
pero es que
y
yo
que Valencia tiene que cuidar sus armas.
Pero es que yo estoy pensando solo en el campo y en el fútbol y en la pelota. Más allá de que la estrategia económica me pueda parecer, como tú dices bien, y está bien pensado por parte del Valencia, yo lo que pienso es en el riesgo que supone deportivamente, porque cuando tú pones unas cláusulas condicionantes en ese contrato es porque no te acabas de fiar.
Hombre, porque sabes el historial.
Rafa, bueno, claro, no te acabas de fiar.
Normal.
Y si no te acabas... Bueno, pues para mí, gastarse el dinero, 15 millones, que para mí me parece una burrada, en un futbolista del que no te acabas plenamente de fiar, a pesar de que la estrategia económica y lo que se guarda el Valencia, efectivamente, es muy bueno para el Valencia, a mí me parece que vamos, yo no lo veo. Yo no compraría nada con riesgo. No compraría nada con riesgo. Hemos estado esta mañana
corriendo
por los coches de segunda mano.
Sí.
Es que yo no compro un coche que se haya gripado dos veces. Nunca. No lo compraría.
Ya, pero a lo mejor me digan... no tendrías acceso a ese coche si no hubiera gripado dos veces teniendo un certificado del taller que te dice que el coche está en perfectas condiciones.
Pues me voy a por otro que tenga acceso, pero que no le hayan gripado dos veces.
Yo creo que el Valencia tendrá un diagnóstico médico exhaustivo, sí, diciendo cómo está la rodilla de Rafinha, pero claro, es que resulta que Rafinha en septiembre del 15 se rompió los ligamentos del cruzado anterior de su rodilla derecha, septiembre del 15, en abril del 17 sufrió una lesión en el menisco interior de su rodilla derecha y en el noviembre, y en noviembre del 18, o sea, en el pasado, se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. O sea, se ha roto el ligamento cruzado anterior de las dos rodillas. Es decir, es un futbolista tocado, pero que los médicos deben diagnosticar si puede o no puede llevar a cabo la
práctica. ¿Tú has visto en algún sitio esta operación? A mí yo no lo recuerdo.
Pero mira Canales.
Sí, por ejemplo. Tiene, mira, las dos rodillas.
No, digo que si habías visto algún tipo de planteamiento de fichaje parecido a lo que estamos planteando. Ostras, pues yo ya parto con muchas dudas, ¿eh?
¿Pero tú crees que, por ejemplo, cuando Canales se rompe por segunda vez, no hay dudas en el mundo del fútbol de si va a poder o no va a poder?
Sí, pero el que le ficha jugándosela de todas,
pues
todas.
Yo creo que es...
Que insisto, pero si es que a mí el Valencia me parece magnífico, en lo económico.
Me parece una operación mejor para el Valencia que para el Barça, ¿eh?
100 veces.
Sí.
Mejor.
Sí.
Pero bueno, Rafinha tiene 26 años. Es un detalle importante, o sea, que le queda fútbol. Le queda una temporada de contrato. Es decir, el Barça tampoco puede apretar más de lo que debe porque se le puede terminar estropeando el asunto. Eso sí, este año ha jugado 8 partidos. Ha marcado un gol. El año pasado, la 17-18, que estuvo en el Inter, jugó 17. Y en la anterior, que fue para mí la mejor de Rafinha con el Barça, la 16-17, 28 partidos y 7 goles. Ahí es donde despuntaba, llegó a ir a la selección brasileña. Bueno, no hay que decir que Rafinha es el hermano de Thiago, el del Bayern de Múnich, y el hijo de Mazinho, y algunos tendrán la foto todavía en la retina de Mazinho en Paterna entrenando con 2 nanetes vestidos del Valencia, que resulta que eran Rafinha y Thiago. Bueno, pues esa operación está en marcha. Ah, por cierto, ¿y dónde ubicamos a Rafinha? En el centro del campo, o sea, de parejo, por ponerle más o menos en una ubicación.
¿Y no primos de Rodrigo?
No, amigos intimísimos, o sea, si son primos.
Rodrigo cuenta de WhatsApp, sí, que claro, fue llegar a España y que alguien dijera que eran primos. Sí, sí, sí. Nadie le había dicho nunca que eran primos hasta que llegó aquí y dijeron, no.
Vieron a dos morenitos en Vigo y dijeron primos.
Es verdad, son amigos muy amigos, pero no son,
cuando llegaron
no, son, no son familia, no son familia. Al menos no son familia sanguínea, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues eso es lo que podemos contaros a esta hora en torno al asunto Rafinha. Vamos con más nombres propios, noticias que os puede adelantar esta casa, Deportes, COPE, Valencia, Rafa Villarejo, que tienen que ver con Antonio Latorre, Lato.
Sí, con Lato. El Valencia ha llamado esta mañana a sus representantes, lo ha hecho Mateo Lemain, de hecho... lo ha hecho público incluso en la salida de las oficinas del club el propio director de general del Valencia, y esa llamada tenía un motivo y era trasladarle el interés de varios clubes que han llamado ya al Valencia interesándose por el lateral izquierdo valenciano. Estos clubes, más allá del interés que ya mostraron en su día y que contamos, el Leganés, Osasuna, el propio Betis, del que vamos a hablar ahora, que ya lo quiso el año pasado... pues bien, los nuevos clubes que se interesan y que ahora mismo el Valencia cuenta, insisto, con la llamada directa de esos clubes son el PSV Eindhoven, que juega previa de la Liga de Campeones, el Niza de la Liga Francesa, el Betis, que ha llamado al Valencia para interesarse por la situación del lateral valenciano, y el Torino, como se ha publicado esta mañana en Tutto Mercato en Italia. Estos 4 clubes han mostrado su interés llamando al Valencia y preguntando por la situación del lateral. De momento hay interés, no hay oferta de ninguno de ellos 4. Lo que va a valorar el Valencia, Lato y sus agentes es minutos, sobre todo minutos,
claro.
Es lo que interesa. Más allá de que seguramente pueda ser muy atractivo el Betis, que es un grande de la Liga Española, pueda ser muy atractivo el PSV Eindhoven, que juega, como digo, Champions, y que además va a dejar casi descubierto su lateral izquierdo. así que ahí va a tener seguramente más opciones y por ahí pueden ir los tiros, pero insisto, valoración, minutos, es lo que piensan ahora mismo sus representantes y el jugador. ¿Qué piensa el Valencia? Lo que hemos contado siempre, no quiere desprenderse del todo de Lato. Considera que es un futbolista que hay que tener muy cerca. Eso se llama, seguramente, una venta con opción de recompra, es lo que ahora mismo estaría planteándose el Valencia.
Información importante, ¿eh? Desde Italia, Torino, desde Francia, Niza, desde Holanda, PSV Eindhoven y desde España, Betis. Equipos muy, muy diferentes, interesados en el lateral del Valencia, que tiene mercado, ¿eh? Tiene mucho mercado, tiene donde elegir después de que se haya producido el interés y falta por concretar en una oferta. Importante la información que cuenta Villarejo. Como por ejemplo esta también, Cheryshev, ¿ha cambiado en algo la posición del Valencia con el ruso y a la inversa?
Bueno, lo contaba ayer Hugo Ballester, el interés del Valencia por el hispano-ruso sigue siendo muy alto. Marcelino sigue teniendo en alta estima lo que ha sido el rendimiento deportivo del futbolista ahora en las filas del Villarreal, incluso por delante de la figura de Denis Suárez, que sabemos que es un futbolista también pretendido por el técnico asturiano del Valencia. Lo que hoy podemos añadir es la parte del Villarreal, y la información que nos llega es que ya sabemos que el Valencia no ejecutó esa opción de compra que se había guardado después de la cesión de 7 millones de euros allá por el 30 de mayo, y que el Villarreal, según la información que nos cuentan, es que se planta en los 5 millones. De 5 millones no va a bajar. Si el Valencia quiere a Cheryshev realmente, tiene que partir de esos 5 millones, es decir, llegar a los 5 millones para poder adquirir a un futbolista que le queda un año de contrato.
Bueno, parece una cifra manejable, ¿no? No sé, por llamarlo de alguna manera, esos 5 millones, lejos de los 7 que tenía que haber pagado el Valencia en caso de haber ejecutado la opción de compra que tenía por el ruso. En fin, os iremos contando los detalles conforme vaya avanzando la historia y el verano, que va a ser largo, largo, largo. Tema de la portería, no nos hemos olvidado, ¿eh? Por supuesto que no. El Valencia y el Barcelona están absolutamente de acuerdo, los protagonistas también. A falta de que se confirme. Pues ¿cuándo? Pues ya veremos, porque estamos a 20 de junio y la operación, financieramente hablando, interesa al Valencia que se cierre antes del día 30, por aquello de que en el balance no haya pérdidas y demás que ya os hemos explicado. Hoy queremos ir al aspecto, al capítulo meramente deportivo, para preguntarle a los que más saben si el Valencia gana, pierde o empata con el trueque Cillessen-Neto. Porteros de la cadena COPE de Tiempo de Juego, César Sánchez. Hola, César, muy buenas.
Hola, buenas, Garra.
¿Cómo estás?
Muy bien. Hoy hemos acabado de comer, así que no puedo estar mejor.
Fenomenal. No nos digas qué has comido, porque entonces nos revuelve las tripas.
Ni con quién.
No habré comido mal, ni la compañía habrá sido mala.
Seguro que no, seguro que no. También está nuestro portero Paco Liaño. Hola, Paco, muy buenas.
¿Qué tal, Segarra? Buenas tardes.
Desviviéndote con tu Depor, ¿no?
Pues sí, ahora estamos ya un poco con los nervios al importantísimo partido de esta noche, a ver si ponemos la primera piedra para el regreso.
Esta noche es el Depor Mallorca, la ida de la final por ascender a la Liga Santander la próxima temporada. Bueno, empiezo, César, por ti, del trueque. Lo primero, ¿qué te parece la operación así a vuela pluma y quién crees que gana más?
Bueno, ¿quién creo que gana más? Al final es una operación que debe satisfacer a todos. Yo creo que al final, por igual, me da la sensación de que, incluso al nivel financiero que contabais vosotros, pues es una operación que cuadra con todos los intereses de todos los participantes. De hecho, de otra forma no podría haberse dado, ¿no? Cillessen viene a un equipo donde seguramente va a tener más opciones de jugar, aunque hay que respetar mucho a Chaume, que cuando ha jugado, sí, y además viene de ser portero titular en dos partidos tan importantes de final de liga, tanto la final como el partido en Valladolid, y al final yo creo que, bueno, son las sensaciones de que él gana el Valencia, gana Neto, gana el Barcelona también, porque se lleva un jugador muy en forma, pero hay que retrotraerse 2 años atrás en base a la decisión que seguramente Neto tomó saliendo de la Juventus ante una situación que tenía complicada. Él busca eso, y yo creo que también el Valencia, pues dentro de lo que hay en el mercado y además tal y como se está poniendo la portería, busca y encuentra un portero de garantías para suplir a otro que se va y que también tiene muchísimo nivel.
¿Tú, Liaño, cómo lo ves? ¿Qué te parece el cambio de porteros?
A ver, a mí me parece, siguiendo un poco el símil, que el que gana es Cillessen, que va a recuperar la posibilidad de jugar, algo que a día de hoy, como se ha evidenciado, no ha tenido en Barcelona, y es muy difícil que un portero de sus características, yo diría que de su nivel, soporte más tiempo sin jugar. Y el que va a perder más es Neto, porque va a cambiar exactamente su posición y difícilmente va a tener muchas oportunidades de jugar en la portería del Barça, donde yo creo que todos estamos de acuerdo que tiene un grandísimo portero como Ter Stegen, y va a quedar, digamos, reducida su participación pues a partidos menores. Porque ya lejos de esa moda que se puso ya en muchos equipos de que los porteros tenían que alternar, que yo creo que al final se han dado cuenta que no conduce a nada, pues al final hay un titular y hay un suplente. Ya del tema económico yo ahí puedo valorar menos, pues porque tampoco desconozco un poco las cifras que en este caso necesita el Valencia para cuadrar sus cuentas, el Barcelona para que la suya repercuta este año y no en el siguiente, en fin, todo ese tipo de circunstancias, pero deportivamente yo creo que el que pierde es Neto, que me ha parecido un gran portero y ha completado temporadas muy buenas en el Valencia, y el que va a salir ganando es Cillessen, que al menos va a recuperar la posibilidad de jugar, lo cual a un profesional siempre es lo que más le satisface.
Neto pierde minutos y gana pasta.
Bueno, a ver, yo lo que sí creo, y por eso, mira, ha ocurrido algo muy similar, o está ocurriendo algo muy similar, por ejemplo, en el Madrid. Yo creo que dos gallos de ese nivel no pueden convivir en una portería, pues porque un tiempo tú más o menos puedes resignarte a no jugar, y sobre todo cuando estás ganando y cuando estás en equipos tan grandes que te dan, bueno, pues experiencias yo creo que únicas. Pero a la larga yo creo que el buen profesional, y yo creo que quiere prolongar su carrera y le gusta estar en activo, y llega un momento en que te cansas de esa posición secundaria, ¿no? Entonces es difícil de mantener esta situación, y yo entiendo perfectamente que Cillessen busque una salida, y si encima le ofreces el Valencia, que es otro gran club de la Liga Española, que va a tener la posibilidad de jugar Liga de Campeones, y que supuestamente si vas allí con el permiso de Jaume, y con todos mis respetos para Jaume, pero el que parte con todas las ventajas, pues sigo pensando que va a ser Cillessen.
Pues sí, esa es un poco la sensación que todos tenemos. Porteros, César, Liaño, gracias por acompañarnos y un abrazo fuerte a los dos.
A vosotros.
Chao, chao.
Adiós.
Y 57 las dos, rápido. Solo un detallito. Vaya guiño que le hizo ayer Maxi Gómez al Valencia. Lo de la paella en el tuit aquel parecía que podía estar medio escondido, porque si tú pones cena en texto, el teléfono directamente te pone el emoticono de la paella. Eso podía ser la explicación. Pero ayer, no sé si la visteis, digo a los oyentes, por todo sí que la visteis, una foto en el autobús de Uruguay con Torreira, el mediocentro del Arsenal, y Maxi Gómez pone la foto y le pone buen día. Buen día a la foto.
Nada es por casualidad.
No, ¿verdad?
La máxima.
¿Estás seguro
vida,
que no?
La máxima en mi vida.
Buen día.
Y la bon de día.
Igual a portugués brasileño,
no, no.
Con M. Con
es
M.
Que es con M.
Porque por eso igual se equivocó. Yo qué sé.
No, yo creo que no.
Hombre, que se equivocó la N con la M, sí. Pero lo que quería decir, ostras, la
el
paella,
claro.
Buen día, lo próximo
el
es...
claro, ¿eh?
Maxi, próximo Gómez. La albufera.
O una falla, o una falla.
Una falla, por ejemplo.
Por cierto, juega mañana Uruguay contra Japón en la primera jornada. No disputó ni un solo minuto Maxi Gómez. Y 58 a las 2.
Atención, pregunta. ¿Qué encontramos entre Ibiza y Menorca?
El nuevo concesionario Yamaha V Ferrer Valencia.
¿Cómo?
Sí, hombre. Entre las calles Ibiza y Menorca está el nuevo concesionario V Ferrer Yamaha a un paso del centro comercial Aqua.
Respuesta correcta. Ven a ver el nuevo concesionario V Ferrer Yamaha en Valencia, entre Ibiza y Menorca, a un paso del Aqua. Everybody needs a little bit of loving. Yeah. Everybody needs a little bit of pain.
Everybody needs a little bit of something. We all feel the rain. Venga, un montón de cosas más que tiene Zamora aquí en su libreta apuntadas. Rubén García, ¿está ya claro el tema?
Bueno, está a punto de cerrarse. Yo creo que durante esta semana se va a cerrar. Se marchará a Osasuna traspasado con una cantidad en torno entre 1,5 y 2 millones de euros. Hay que recordar que esa cláusula de 3,5 millones destapada aquí en COPE que tenía Osasuna para comprar al futbolista hasta final de mes.
Poco dinero, me parece. Esa es mi
sensación. Pero pues está firmado y el 50% para cada uno, no fácil.
A ver, entrenadores, has dicho el del primer equipo y el del filial, ¿qué tienen en común?
El del filial va a renovar por dos temporadas con el Levante y el segundo, lo dijo el presidente, se empiezan a negociar una ampliación de contrato. Kiko no es partidario, puede cambiar, pero no es partidario de negociar y de renovar más allá de una temporada más una, sujeto obviamente a la permanencia.
A Paco López. Pues llegamos a las 3 con todo esto, que no es poco. Sigue la información aquí en COPE. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buscar excusas para no mirar.